Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, soy Inti Ardón. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en su programa Hagamos Defensoría. En este programa, ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y cómo defenderlos. Quédese con nosotros los próximos 30 minutos. Le recordamos que usted es la razón de ser de este programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, les saluda Federico Monge. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Ya empezaron las clases. Y a 2 semanas de haber iniciado el curso lectivo, queremos conversar sobre los niños, niñas y personas adolescentes a quienes debemos garantizar su derecho a la educación. Queremos analizar cómo enfrentar las dificultades que se les presenta tanto a estudiantes como a papás, mamás y otras personas encargadas, tíos, tías, abuelos, abuelas.
En este programa nos acompaña Mauricio Medrano, quien es profesional de defensa en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá en este programa.
Un gusto, más bien agradecido por el espacio brindado para poder compartir con las y los radioescuchas de 8870 UCR y poder conversar un poco sobre el derecho a la educación, cuáles son los alcances de este derecho y sobre todo cuáles son los aspectos que hay que tomar en consideración en estos primeros días del curso lectivo.
Muchas gracias, Mauricio, por compartir con nosotros en este espacio Hagamos Defensoría. Aprovechamos para recordarle que puede hacer sus consultas y comentarios llamando al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279. Pues bueno, Mauricio, la educación en nuestro país ha sido a lo largo de nuestra historia muy importante, ha tenido gran relevancia. De hecho, a diferencia de otros países, Costa Rica ha decidido invertir más en educación que invertir en armamento o en ejército. Hemos crecido escuchando en nuestro país que nuestro ejército está conformado por estudiantes, educadores y educadoras. Bueno, esto es evidencia de que nuestro compromiso con la educación es muy grande. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a la educación? ¿Qué implica el derecho a la educación?
En efecto, Federico, no en vano la educación en nuestro país ocupa el primer rubro del presupuesto nacional. La inversión que hacemos los costarricenses en educación es una inversión sumamente importante y eso de alguna manera evidencia la importancia que tiene la educación para nuestro país y para los y las costarricenses. Cuando hablamos de educación, lo primero que tenemos que tener claro es que se trata de un derecho humano y fundamental, que es un derecho en sí mismo, es decir, la educación por sí misma ya es un derecho relevante, pero además es un derecho que nos ayuda a poder exigir el resto de los derechos humanos. Entre más educados seamos las personas, más posibilidades tenemos para exigir el resto de derechos humanos que tenemos. Entonces, la educación, en realidad, se convierte también en un vehículo importantísimo para poder acceder a una gran gama de posibilidades, de oportunidades, pero también de derechos.
Y respecto al derecho a la educación, entendiendo que esto va más allá, digamos, de un lugar pasivo de estar sentado o sentada en una clase escuchando al profesor, sino que el derecho a la educación es bastante más amplio que eso, tanto a nivel nacional como también para cada centro educativo, se ha tenido que establecer ciertas normas, reglamentos, circulares, que garantizan el derecho a la educación, pero que también enmarcan, o como decimos popularmente, nos indican cuáles son las reglas del juego, de toda la dinámica educativa, ¿verdad? Como padres, madres de familia, personas encargadas, A veces pasamos por alto estos reglamentos o estas normas. ¿Por qué es importante conocerlos, sacar el tiempo para revisarlos, incluso aportar, revisarlos con más detenimiento?
Sí, Inti, como en todos los espacios de la vida, las personas tenemos que saber de antemano cuáles son, como decía usted, las reglas del juego. Lo tenemos que saber en nuestros trabajos. Es importante que les enseñemos a nuestros hijos en nuestras casas cuáles son las reglas que creemos importantes que se cumplen. Y en ese sentido, pues el sistema educativo también tiene una serie de normas y reglas que debe de cumplir la comunidad educativa. Uh-huh. Y cuando hablo de la comunidad educativa, estoy hablando de los docentes, del personal docente, de los padres y madres de familia y de los y las estudiantes. Entonces, una de las cosas más relevantes para un padre de familia o una madre de familia y un estudiante es conocer cuáles son las reglas del juego en la educación, cuáles son los reglamentos que rigen en el colegio específico donde estudia mi hijo o mi hija. Ajá. Y cuáles son los derechos y las obligaciones que tengo yo como padre de familia y que tiene mi hijo o hija en ese centro educativo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de reglas del juego que van desde cuáles son las normas para portar el uniforme, cómo es que debe mi hijo o mi hija llevar su uniforme, cuáles son las reglas en materia de evaluación, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles son los rubros que se deben de calificar, cuál es la nota mínima para pasar una materia, y también cuáles son las normas y las reglas de convivencia, cómo debe de comportarse mi hijo o mi hija para con los docentes, con relación a sus compañeros y compañeras, como con el resto de la comunidad educativa, ¿verdad? Los y las docentes, el personal encargado, digamos, de la limpieza, etcétera. Todas esas normas son sumamente importantes para poder llevar un curso electivo exitoso.
Entonces, hablando de estas reglas del juego, como en todo en la vida, como dice Mauricio, hay que saber cómo la cancha está marcada, ¿verdad? Y eso le da seguridad a nuestros hijos e hijas, no solamente en la casa, sino también en el centro educativo. Dentro de la responsabilidad de padres y madres de velar y acompañar este proceso educativo, pues pareciera que es muy importante conocer estos documentos, conocer los reglamentos, y bueno, y sabemos que en cada centro educativo hay un reglamento interno, ¿verdad? Empecemos por ahí. Hay un reglamento interno si mi hijo o mi hija está en kinder, si está en primaria, si está en secundaria. Hay un reglamento interno. Eso es importante conocerlo. Y me imagino que en la Defensoría llegan muchas denuncias con respecto al incumplimiento de estos reglamentos. ¿Cuáles son las principales quejas, Mauricio, que hay al respecto?
Sí, en efecto. El sistema educativo, el Ministerio de Educación Pública, tiene un reglamento de evaluación de los aprendizajes general, pero cada centro educativo además está facultado para emitir su propio reglamento, siempre y cuando no contradiga, digamos, en términos generales al reglamento general. Entonces, sí, cada padre de familia y estudiante está en la obligación de conocer cuál es ese reglamento interior, digamos, de ese centro educativo, porque ese es el medio que va a tener para, ante alguna eventualidad, poder exigir con conocimiento sus derechos, ¿verdad? Si siente lesionado algún derecho, qué sé yo, que se le está culpando de algún tipo de situación vinculada con la convivencia con otro estudiante o con un docente o una docente, pues es importante que sepa cuáles son los derechos que tiene de acuerdo con ese reglamento para poder hacerlos valer ante el centro educativo.
Para aclararnos un momento, Mauricio, hablamos entonces de un reglamento de evaluación de los aprendizajes que tiene el Ministerio de Educación Pública.
Así es.
Pero también un reglamento interno.
Así es.
Si existen los dos, ¿cómo hace el padre o madre de familia para entender este asunto de que hay dos reglamentos?
Bueno, si existe uno particular en el centro educativo, ese es el que rige en ese centro educativo en particular. El general es supletorio, que significa que solamente es considerado en esos casos cuando hay algún vacío o algo que no se tomó en consideración en el reglamento interno del centro educativo. Pero en términos generales, el que rige en un caso particular es el reglamento del centro educativo, si el centro educativo ha emitido uno.
Hacemos un paréntesis nada más para contarles a las personas que nos escuchan que las radios de la UCR, tanto la Radio Universidad, Radio U y la Radio 870M, están en remodelación. Entonces, si escuchan algún sonido extraño de martillo, taladro, etcétera, no se preocupen, simplemente están en mejoras aquí en el edificio de las radios de la UCR. Y bueno, continuamos conversando. Estamos hablando del derecho a la educación y, como decíamos al inicio, es un derecho fundamental. Es un derecho que es importante garantizarlo precisamente porque esto va a brindar muchísimas oportunidades a las personas, y por eso insistimos que los niños, niñas, personas adolescentes e incluso personas adultas puedan ejercer su derecho a la educación. Muchas veces la principal preocupación en la educación, son las notas, pero también la Defensoría, y estaba contándonos Mauricio sobre precisamente las quejas que se reciben en la Dirección de Niñez y Adolescencia, que tienen que ver con el cumplimiento de los reglamentos internos, que tienen que ver con todo lo referente al acceso a la educación de las personas menores de edad. Entonces, para continuar un poco sobre esto.
En efecto, en la dirección recibimos gran variedad de quejas en materia de educación. Las principales están vinculadas o relacionadas con el reglamento, justamente con incumplimientos al reglamento de evaluación de los aprendizajes. Y tienen que ver con cómo se porta el uniforme, el largo del cabello, por ejemplo, de los muchachos. Tiene que ver también con las calificaciones, ¿verdad? Con el sistema de evaluación, que es que no me están reconociendo tantos puntos, que solo me faltan 10 o 20 décimas para poder pasar el curso de matemáticas. Tienen que ver también muchas veces con las facilidades o programas que existen para accesar o acceder a la educación, ¿verdad? Qué sé yo, con becas, con problemas de transporte estudiantil. Es decir, yo quiero estudiar, ¿verdad? Nos dice muchas veces un estudiante, un muchacho, una muchacha, o un padre de familia, pero tengo dificultades para poder ir al centro educativo que me queda más cercano y no tengo posibilidades porque no tengo recursos o la familia no tiene recursos para pagar los pases, ¿verdad? Entonces, ese tipo de quejas son las que tramitamos en la Dirección de Niñez y Adolescencia. En relación con estas últimas, con las que tienen que ver con programas educativos para acceder a la educación, es importantísimo que los padres y madres de familia sepan que el Ministerio de Educación Pública tiene una serie de programas sociales de apoyo a la familia y a los y las estudiantes para que puedan acceder a la educación. También el IMAS tiene algunos programas, ¿verdad? Estamos hablando de becas, ¿verdad? Como Avancemos, o becas de FONAVE en el caso de estudiantes de primaria. Estamos hablando de programas, por ejemplo, de apoyo para el pago de transporte educativo. Estamos hablando de programas de alimentación, ¿verdad? Los comedores escolares. Y todos estos programas son programas pensados para garantizar el derecho fundamental a la educación, ¿verdad? Y en eso el Estado costarricense se ha puesto realmente, creo yo, una flor en el ojal, en el sentido de que ha previsto una serie de herramientas que son estos programas para poder garantizar a aquellos estudiantes que no tienen recursos poder acceder en igualdad de condiciones a la educación que el resto de la población.
Entonces, acceder a la educación es un derecho, y como dice Mauricio, el Estado está gestionando esta serie de programas, todo este montón de garantías para que la gente sepa que es un derecho lo que nos ha dicho de accesar al comedor, al transporte y todos los programas que existen para que los y las estudiantes accesen al derecho a la educación como un derecho y, por tanto, entonces la posibilidad de denunciar, es lo que nos está planteando ahora Mauricio, es una realidad. Si no se están respetando estos derechos, si no se están respetando estos programas, sepan padres y madres de familia, personas encargadas, que tienen la posibilidad de quejarse inclusive ante el Ministerio de Educación Pública, y si este no hace nada al respecto, pueden contar con la Defensoría de los Habitantes, tal y como lo está mencionando Mauricio. En este momento vamos a hacer un corte para... Y en un momento estaremos regresando con ustedes. Muchas gracias.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Información crítica, formativa, independiente y pluralista. Lea en el Semanario Universidad.
Sociedades pantallas en Suiza adeudan impuestos en Costa Rica. Humberto Vargas, Antonio Álvarez y Sandra Pisk, los diputados con más ausencias. Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica construirá nuevo edificio a partir de julio. Investigación de la Universidad de Costa Rica encontró 140 nuevas especies marinas para el país. Defensores de la Vida es la película sobre indígenas Noves Buglé del Cantón de Cotobruz, que se estrenará el 24 de febrero en el Cine Magali.
Adquiera el Semanario Universidad en los principales supermercados del país o suscríbase llamando al teléfono 2511-6725 o por medio de la página www.semanariouniversidad.ucr.ac.cr.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos conversando con Mauricio Medrano, quien es profesional de defensa de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenido y bienvenida de nuevo a su programa Hagamos Defensoría. Hoy estamos dedicando el programa al tema de la educación, y sobre todo porque estamos hace poquito, ¿verdad?, regresando a clases. Sobre todo niños, niñas y personas adolescentes están de nuevo empezando un curso lectivo, y queremos motivar no solo a los niños, a las niñas y a las personas adolescentes, sino a todas las personas encargadas, madres, padres, tíos, abuelos, abuelas, motivarles a que conozcamos un poco más cómo se lleva a cabo este curso lectivo, cuáles son las normas, los reglamentos que garantizan la educación de las personas menores de edad, y que nos involucremos un poco más, que motivemos también a los estudiantes, a las estudiantes, a estar enterados, a estar informados, informadas, y a ser parte activa de toda la experiencia de aprendizaje y de educación. Estuvimos hablando con Mauricio en la primera parte del programa sobre los reglamentos de evaluación, de una forma un poco, digamos, por encimita hasta ahora, pero queríamos retomar el tema. Existe un reglamento de evaluación donde están los lineamientos de cómo van a ser evaluados nuestros hijos, nuestras hijas. Tal vez sí nos profundiza un poquito más, Mauricio, sobre la importancia de este documento, incluso a dónde podemos conseguirlo, cómo podemos saber cómo van a ser calificados los hijos, nuestros hijos y nuestras hijas.
Sí, esa pregunta es sumamente importante. En ese tema es necesario saber que la evaluación difiere dependiendo del ciclo educativo que esté cursando él o la estudiante, ¿verdad? Las reglas de evaluación cambian entonces de un ciclo a otro, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es que el padre de familia y el estudiante sepa de antemano cuáles son las reglas de evaluación del nivel educativo que está cursando, ¿verdad? Y para esos efectos, uno, lo primero es pedirle al docente que explique cuáles son los rubros que va a calificar, ¿verdad? Y que el padre de familia y el estudiante sepan de antemano cuáles son esos rubros. Y por otro lado, de nuevo, que se estudien muy bien el reglamento de evaluación de los aprendizajes, porque ahí también está establecido cuáles son las reglas de la evaluación de acuerdo con cada ciclo educativo, ¿verdad? Entonces, para el primer ciclo, las reglas de evaluación y los porcentajes, sobre todo los porcentajes, qué sé yo, del primer parcial y del segundo parcial, son distintos a los porcentajes del primer parcial y del segundo parcial del segundo ciclo, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y así sucesivamente, igual en la educación diversificada y en el tercer ciclo, ¿verdad? Aquí lo importante es que en los primeros días del curso lectivo y de la materia se le pida al docente que desglose cuáles son los rubros por calificar, que el padre de familia y el estudiante los tenga muy claros, y de esa manera pues se evitan muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque aquí lo importante es tener clara cuál es la información, y con esa información es mucho más fácil hacer exigibles los derechos.
Entonces, son diferentes las digamos, como las reglas de evaluación o los lineamientos que se siguen en primaria que en secundaria, eso cambia. Y que pensaba yo que es importante tener esto en cuenta para sacarle provecho a las famosas reuniones de padres y madres de familia, que algunas veces nos mantenemos en silencio y no hacemos preguntas y nos vamos con dudas para la casa. Entonces, importante aprovechar esos espacios para sacarle provecho y obtener toda la información que requerimos.
Mauricio, ¿y dónde podemos conseguir esos reglamentos?
Mire, los reglamentos, el Ministerio de Educación tiene una página web, ¿verdad? Pueden accederlo a mep.gob.cr. En esa dirección electrónica pueden acceder a todos los reglamentos o los reglamentos más importantes del sistema educativo, pero de igual manera pueden solicitar esos reglamentos en la dirección del centro educativo. El centro educativo está en la obligación de brindarle a los padres de familia toda la información necesaria para garantizar el buen suceso, digamos, del proceso educativo, ¿verdad? Y el padre de familia tiene derecho a contar con esa información.
Bien, entonces puedo acercarme a la dirección del centro educativo y pedir esa información porque quiero saber cómo están evaluando a mi hijo o a mi hija, e inclusive puedo pedir que me lo expliquen.
Por supuesto, ¿verdad? Y con más razón, aquellos centros educativos, que tienen un reglamento propio, ¿verdad? En esos casos, con mucha más razón, el centro educativo está obligado a hacer del conocimiento de los padres y madres de familia de cuáles son las normas que rigen en ese centro educativo.
Ahora bien, sabemos que lo deseable, el ideal, es que todas las personas menores de edad puedan asistir a su centro educativo, que puedan llevar una educación desde preescolar, primaria, secundaria, pero sabemos que hay mucho por mejorar ahí, sabemos que hay muchas quejas en la Defensoría. Mauricio, si nos habla un poco del tema de matrícula, ahora que estamos iniciando.
Sí, ese ha sido también uno de los temas recurrentes en las quejas que se presentan ante la Defensoría de los Habitantes en la Dirección de Niñez. Y aquí de nuevo, es sumamente importante que los padres y madres de familia sepan que hay periodos preestablecidos para tramitar la prematrícula y la matrícula de sus hijos. Y en ese sentido es importante que se acerquen a los centros educativos de sus comunidades para averiguar cuándo son esos periodos. También el Ministerio de Educación usualmente emite en algún comunicado de alcance nacional, en un medio de comunicación de alcance nacional, cuándo van a ser esos periodos. Entonces, estar atentos en ese sentido. Pero un aspecto fundamental es que la educación, por ser un derecho fundamental, no puede ser objeto de restricciones, ¿verdad? O limitaciones injustificadas. Esto quiere decir que toda persona menor de edad tiene derecho a acceder a la educación, y el Estado no puede limitar ese derecho, pero sí puede establecer reglas, ¿verdad? Y eso es importante saberlo. Y con esto lo que quiero decir es que si bien toda persona menor de edad tiene derecho a matricularse en algún centro educativo, eso no significa que el derecho consista en matricularse en un centro educativo determinado. Me explico mejor. Yo soy padre de familia y yo creo que mi hijo debe matricularse en el colegio que queda a 400 metros de mi casa. ¿Sí? Pero resulta que a mí se me pasó el periodo de matrícula. Entonces, hice las gestiones una vez vencido ese periodo. ¿Sí? En el centro educativo que queda a 400 metros de mi casa, me dicen, mire, lamentablemente, ya el periodo de matrícula pasó y ya no tenemos cupo en este centro educativo. Eso puede pasar. Pero ahí lo importante es saber que si en ese centro educativo ya hay un problema de capacidad, el supervisor, la dirección regional, sí tiene la obligación de buscar alguna alternativa cercana, ¿verdad?, para que ese estudiante o esa estudiante pueda acceder a la educación. Es decir, bajo ninguna circunstancia es admisible que un estudiante o una estudiante se quede sin cursar sus estudios por un problema de falta de cupo en un centro educativo. La dirección regional correspondiente está en la obligación de buscarle alguna opción viable. Y si es del caso, buscarle también y garantizarle el medio de transporte por medio de los programas de equidad que tiene el Ministerio de Educación Pública para poder garantizar que esa persona menor de edad vaya al sistema educativo.
Acudir a la dirección regional entonces es fundamental para pedir esta información y para pedir este tipo de apoyo, porque queda claro, y eso vamos a reiterarlo, no es posible que un estudiante se quede sin estudiar porque no hubo cupo.
Así es.
Aquí estamos hablando de que es un derecho humano, de que es fundamental, de que no puede ser violentado. Y si no estamos enviando a una persona menor de edad, estamos hablando de que se está violentando el derecho a la educación. En ese sentido, Mauricio, si hay problemas con el uniforme, si hay problemas con los libros de texto, si hay problemas con becas, si hay problemas porque no se está cumpliendo un reglamento, ¿a dónde pueden acudir padres, madres de familia o personas encargadas?
Ok, lo primero es garantizar la matrícula de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? Eso es lo primero. Una vez matriculados, si existen este tipo de limitaciones, el padre de familia en primera instancia debe acudir a la dirección del centro educativo y plantear ese problema, con el fin de que la dirección empiece a gestionar ante los diferentes programas de equidad que administra el Ministerio de Educación Pública, las ayudas y los apoyos que necesita esa familia o ese estudiante para poder mantenerse en el sistema educativo. Entonces, aquí el mensaje es, primero garanticemos la matrícula y que nuestros hijos y nuestras hijas estén en un centro educativo, y de ahí en adelante se gestionará y se procurará todos los apoyos necesarios para garantizar que esa persona menor de edad pueda permanecer en el centro educativo. Pero la matrícula es un requisito fundamental para poder acceder a estas ayudas.
Entonces, recordemos, tal y como nos lo ha planteado nuestro invitado de hoy, Mauricio Medrano, recordemos informarnos en la dirección del centro educativo en el que están nuestros hijos, nuestras hijas. Recordemos, si no, informarnos también en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública que corresponde. Y también sepan que en la Defensoría de los Habitantes está abierta para que ustedes puedan hacer también sus preguntas, sus consultas. Hasta aquí nos ha permitido el tiempo reflexionar sobre el tema. Les agradecemos muchísimo a ustedes que nos están escuchando y le agradecemos muchísimo a Mauricio Medrano que nos ha apoyado en este programa. Muchísimas gracias por habernos aportado toda esta información y este conocimiento. Le damos un espacio para que también nos pueda brindar el número telefónico en donde ustedes pueden hacer sus consultas.
Claro, muchísimas gracias, Federico Inti. Igual agradecerle a los radioescuchas su atención. Ustedes pueden presentar sus quejas por los diferentes aspectos vinculados con la educación a la Dirección de Niñez y Adolescencia, a los teléfonos, al teléfono 2258-7373. Ahí con mucho gusto los atenderemos y tramitaremos sus inquietudes, quejas, preocupaciones.
Repetimos entonces, 2258-7373, Dirección de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes.
Como todos los lunes, saludamos y agradecemos a nuestro compañero Adrián Brenes en controles. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que siga la programación y les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.